viste que si vamos a hablar de pan, hay una persona que tiene unas manos que siempre amasan. Todo lo que amasan lo hacen con amor, pero sobre todo el pan tiene unas especialidades deliciosas. Inclusive hay un libro que ella ha publicado que se llama Pasión por la Cocina Judía, donde le dedica un capítulo a los panes. Y justamente ella hoy publicó en su Facebook, bueno, ayer a la nochecita, algunos tips, por ejemplo, para hacer tostaditas con el pan árabe, para que te des una idea, Eduardo, de todo lo que se puede hacer con un pan. Estoy hablando de la señora cocinera Miriam Becker, que además es periodista, comunicadora, una persona amorosa y que cumple años el mismo día que yo, en Nochebuena. ¿Cómo te va, Miriam? Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Noches Argentinas.
Graciela, realmente, colega, como decimos, colega en el almanaque y en la vida y en la profesión.
Sí, señora. Bueno, yo le contaba a Eduardo que tus panes son un poema, declaraciones de amor realmente.
Me encantó escuchar esa música y esas letras. ¿Quiénes son los que cantan?
Es un cantante que se llama Tintán.
Ajá.
Y antes de eso, unos cubanos.
Por ahí puede ser entonces.
Miriam, ¿y qué significa el pan para vos?
Y el pan es el primer bocado que me puede dar felicidad y paz. Hay un significado que trasciende todo lo que vos puedas querer explicar con respecto a los alimentos, la comida. El pan es lo básico. Y no hay cultura, no hay religión que no convoque al pan de diferentes maneras, por supuesto, y a través de la historia y la religión, ¿no? O sea, es como el bocado para el alma.
Qué linda frase esa, me encantó.
Un bocado para el alma, y como también decíamos antes en la presentación, el pan significa el amor por sobre todas las cosas en una familia.
Sí, además, ¿sabes qué? El pan remite a la primer tarea que de pronto puede hacer la mujer en la cocina. Va a amasar para que no le falte en la mesa el pan. Va a dedicar a incursionar en el conocimiento de nuevas recetas, porque el pan es simbólicamente lo que le puede dar con amor a sus hijos, a su familia. Entonces, más allá de los sabores y de la técnica, es una figura tan valiosa, como te decía antes, que no hay cultura que no la nombre, ¿no? Además, el pan no necesita de ninguna mesa en especial. Lo importante es que haya en esa mesa un espacio para que esté. Fíjate vos que inclusive en más allá de la literatura, pero en la pintura, cuántas veces hemos visto muchos alimentos, especialmente frutos desde la tierra, pero el pan emerge en algún sector.
Ahora, Miriam, vos bien decías que el pan se pone sobre la mesa, por supuesto, pero en los últimos tiempos, con todo este asunto de las dietas, de la alimentación sana y los regímenes para el cuerpo, también se creó como una polémica de si el pan alimenta o no alimenta.
Totalmente alimenta, y eso lo dicen los nutricionistas. Primero que tenés el alimento básico a partir de la harina que vos elijas para confeccionar el pan, digamos que fue el trigo. Bueno, el trigo tiene sus valores, o sea, no son lo que se suele decir calorías vacías, sino que realmente podés alimentar. Lo que pasa que no te completa toda la alimentación ni te nutre en todos los terrenos.
Claro.
Pero, por ejemplo, originalmente mi madre, que era rumana, mi padre fue ruso, pero en la Europa oriental se comía el pan oscuro porque se utilizaba completamente el cereal sin quitarle su cáscara exterior. Me recuerdo que mi mamá me contaba que cuando vinieron a la Argentina como inmigrantes, se encontraron con un pan blanco. Entonces pensaban que era lo mejor y decían que hasta se comía en este país, en América, el pan blanco, en cambio, ellos comían el pan oscuro. Y en realidad se alimentaban mejor, porque comían el pan integral, o sea, con el cereal integral, y además de pronto podía sumar, independientemente del trigo, que era una parte, al centeno. El centeno era también un cereal de gran consumo y de gran uso en la cocina europea, pero un gran alimento. Entonces, y a partir de eso, vos podés andar pensando que el pan no es solamente sinónimo de trigo, hay otros cereales que los cuales se hace. Y es valioso y se combina, porque cuando vos tenés una mezcla que no hace ligue, entonces, como por ejemplo, que no podés amasar centeno solo, sino que de alguna manera podés utilizarlo, pero no te va a producir la miga levada que ves en el trigo. Pero bueno, o sea, hoy en día el pan adquirió un valor muy, muy importante, al punto tal que los periodistas gastronómicos, cuando hacen una nota sobre un restaurante, hablan de la panera.
Por todo lo que simboliza.
Bueno, le dan un valor a la presentación de ese producto, qué panes hay, qué mezclas, qué combinaciones, y lo destacan cuando es valioso.
Miriam, ¿y el pan? En algún momento nosotros estamos acostumbrados a que siempre es con levadura, pero no siempre es con...
más fuerte, ¿cómo decir?
Que digo que nosotros estamos acostumbrados a que el pan siempre es con levadura, pero no siempre fue con levadura y además se sigue pudiendo hacer sin levadura.
No, además, te digo, ahora está la gran moda, es el pan de masa madre.
Claro.
Que se hace sin levadura, donde va fermentando y alimentando la harina, que va desarrollando su propio gluten y no están incluyendo levadura. Y digamos, en el éxodo de los judíos cuando se fueron de Egipto, llevaron justamente el pan sin levar porque se escaparon. Y entonces eso que se transformó en el pan ácimo, que es matzá, que lo cocinaban en piedras al calor, digamos, de esa región, y bueno, de alguna manera no estaba la levadura en sí misma, estaba el pan, que la harina, que desarrollaba sus propias propiedades.
¿Es fácil hacer pan casero, Miriam?
Sí. Si vos mira, yo digo que es fácil cocinar, y porque no hay grandes secretos si no tenés grandes pretensiones, pero es fácil cocinarlo simplemente siguiendo a lo mejor una buena receta y poniendo cariño en lo que estás haciendo. Las manos transmiten eso que parte de tu corazón, y cuando vos amasás estás poniendo toda una energía, siempre en positiva, obviamente. Entonces no es tan difícil, tiene sus reglas. Y sobre todo si, digamos, estás utilizando el pan con levadura o sin ella, pero tiene que descansar para que desarrolle, entonces necesitas una mínima paciencia para poder obtener lo que vos estás buscando. Pero agua, harina y sal, algunos le ponen un elemento graso como el aceite, otros no, podés encontrar o descubrir un sabor maravilloso. A mí me gusta mucho el pan.
¿Y cuál es, porque nos la dejás picando, Miriam, cuál es tu receta preferida, la que tus hijos, tus
Mira,
nietos comen?
Últimamente hice una receta que fue un éxito en Facebook, que mucha gente me escribió y se comentó, y porque yo misma me asombré. A mí me gusta mucho lo que yo llamo inventar. Hay otros que dicen crear. No, uno inventa, mezcla, se atreve. Hay que conocer un poco, por supuesto, el cómo actúan los ingredientes, pero no es un problema si vos vas avanzando en los pasos y descubriendo eso que salió de tu mezcla. Y el pan al que me refiero es un pan integral hecho con harina integral y centeno. Y en esa mezcla, les doy la receta, yo mezclé medio kilo de harina integral, demolido mediano o fino, y medio kilo de centeno. Esas mezclas les puse una cucharada de sal, la volví a mezclar, y le agregué un litro de agua en la cual disolví 50 gramos de levadura de cerveza. Agua a temperatura ambiente, no hace falta que sea tibio ni mucho menos. Lo mezclé y lo fui revolviendo con una cuchara de madera. No es un pan que se amasa, es un pan justamente porque la harina integral actúa de otra manera que la harina refinada blanca, la de trigo refinada. Entonces, es un pan que en este caso lo mezclas bien y te queda como si fuera un engrudo. Esa es la palabra que hubiera dicho mi querida amiga Blanca Costa, un engrudo. Y ese engrudo lo tapas y lo dejas que leve. Entonces, medio kilo de una harina integral, medio de centeno y un litro de agua. O sea, el equivalente de un kilo y un litro en proporciones iguales. Y después nada más que 50 gramos de levadura. Cuando vos notás a la hora que la mezcla creció, volvés a mezclarla una vez más y la distribuís en moldes. Yo lo suelo hacer en unos moldes tipo budín inglés, pincelado con aceite, levemente, o rocío vegetal, y ponés hasta llenar las 3/4 partes del molde con esta mezcla, que es un pan oscuro. Volvés a dejar levar, espolvoreás la superficie con harina integral o de centeno secas, una u otra, y le practicas en la superficie con la punta de un cuchillo o con unas tijeras secadas, unos cortes paralelos simplemente para que se note en la cocción que cuando crece el pan quedan esos surcos. Muy interesante ver el resultado final. Cocción en horno de 180-200, aproximadamente unos 30 minutos. Te va a llevar un poco más de tiempo porque tiene mucho agua, mucho líquido. Y colocas un palillo a los 40 minutos para saber cómo, si sale limpio, es porque ya está cocido. Ese es todo el pan que realmente, como te dije, me resultó asombroso descubrirlo, hacerlo. Seguramente estará en algún lugar, pero eso es una mezcla que me atreví a hacer y a ver qué pasaba. Y de esa mezcla, con un kilo de producto, te sale más o menos unos 2 panes alargados de budín, de tipo budín inglés, bastante grandecitos. Y a partir de esa mezcla podés innovar. Por ejemplo, le podés poner adentro hierbas picadas, o le podés poner semillas de girasol, de lino, de lo que a vos te guste en esa mezcla. Y tenés la suma de las semillas y los cereales. Por lo menos yo recibí muchos comentarios, e inclusive mi amigo Nelson, que es el chef de programa de AMIA, del canal público, lo comentó y también realmente resultó interesante.
Qué rico, Miriam. Ahora, yo te quería preguntar, los compañeros del pan, dos en particular, dos compañeros del pan, pan y aceituna y pan con chocolate.
Y pan con queso.
No, claro, pero digo, uno salado, el pan con aceituna se come desde tiempos inmemoriales, desde los griegos, los romanos, ¿no?
Sí.
Y el pan con chocolate, que acá no es tan común, pero que en otros países sí.
Sí, por supuesto, sí. Y además no está tomado con el concepto de compañero de comida, puede ser compañero justamente de una taza de chocolate, ¿por qué no?
Claro.
Entonces, inclusive ese pan puede tener que se nota en el sabor, pero no con presencia fuerte, sino que se necesita una cucharada de azúcar. Antes de hacer la mezcla y con el chocolate y por ahí le agregas una cucharada de azúcar a la mezcla que vos estás haciendo.
Claro.
Vamos a decir, Miriam, que eso es para llamarte otro día, porque vos tenés un libro justamente que se llama Pasión por el Chocolate, en donde también das muchas recetas que tienen que ver con esto. Vos sabés que apenas pusimos tu foto en nuestras redes, tenemos muchos mensajes para vos, pero te voy a leer dos. Beatriz González dice, qué hermosa, Miriam, tengo un cuaderno con todas sus recetas, genia total. Y Manuel Díez dice, me anoto para el pan con chicharrón. ¿Qué le contestamos a Manuel?
A Manuel le contestamos que le agradezco que me haya llamado y haya dicho algo y, bueno, el final no lo escuché bien. ¿Cómo decía?
Pan con chicharrón.
Es tan rico, es tan criollo, es tan propio, es tan... Yo diría que no debiera haber desaparecido por la presencia de otras mezclas. Me encanta el pan con chicharrón. Y, por supuesto, con harina blanca. Y harina de 3 ceros o de 2 ceros, no de 4.
Eso te iba a preguntar. Cuanto menos refinada es mejor, ¿verdad?
En el caso del pan, sí.
Ajá.
En el caso del pan. En el caso de los amasados, sí. Lo otro es para más para repostería. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, no, chicharrón no. Y entonces van y le ponen cubitos de jamón crudo calentados en sí mismo y que quedan como chicharrones y lo agregan. Y entonces, panceta. Y bueno, pero son modas que van empujando otras, pero lo que es ancestral para mí queda.
¿Y se puede guardar cuando uno hace mucha masa en el freezer, la masa cruda, Miriam?
Sí, perfecto, perfecto. La podés guardar en el freezer y, de acuerdo, digamos, a lo que de alguna manera vas a consumir. Y cuando lo sacás, dejás que tome temperatura ambiente, le das una vuelta de amasado y la dejás nuevamente elevar. Y cumplirá lo que tenga que cumplir, la acción de la naturaleza es sabia.
Y como dijiste, el agua a temperatura ambiente, porque si la echas caliente, quemás la harina, quemás la levadura, es un desastre, ¿no?
No, perdón, mira, primero que la levadura, cuando si vos la mezclas con un poco de agua, que el agua no tenga una temperatura que la queme, eso es esencial, si no, no puede fermentar, un poco, digamos, de agua tibia. Pero yo con esa mezcla que te dije anteriormente de mi pan oscuro, no, la hice con agua de la canilla, común.
Claro.
Mira, ¿viste cuando dicen cada maestrito con su librito? Si vos tomás a los diferentes panaderos, que hay maravillosos en este país, hay escuelas de panadería, van a darte tus secretos. Y si vienen de otras culturas, ya sea por los padres o por lo que fuere, van a encontrar, van a descubrir cosas fantásticas. Me acuerdo cuando yo hice el libro de Hausbrot, el matrimonio encontró en el pan y en unos pueblitos de la Selva Negra de Alemania que habían sido... la señora que se falleció, Anyushka, tenía una enfermedad que no había posibilidad de revertírsela, y el esposo, que era químico, le dijo, bueno, que alemán, le dijo, bueno, entonces nos vamos a Alemania y ahí vamos a ver cómo a través de los alimentos se encuentra la cura. Y como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina, encontraron que este pueblo y que una serie de pueblos en la Selva Negra todos los días recogían las semillas, los cereales que inmediatamente procesaban y con esa energía hacían el pan, y ella encontró en ese producto energéticamente nuevo, porque era la energía de la naturaleza trasladada a la cocción y servida, el camino de su curación. Por eso abrieron la empresa Hausbrot.
Qué bueno.
Qué buena historia. Miriam, te queremos agradecer muchísimo que hayas abierto este día, que también es tuyo, el Día Nacional del Panadero, de la Panadera.
Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, y a través de ustedes un enorme abrazo a todos los panaderos que tanto me enseñaron. Hay una escuela acá muy interesante de panadería y repostería, y hay gente maravillosa, y los he visto trabajar, son los que se arremangan y ponen la fuerza en esas manos, que están, por supuesto, hoy la industria, digamos, de la ingeniería para en máquinas y demás, pero, como te dije en un principio, lo que se hace con las manos, que parte del corazón, llega a mí, en mi experiencia, llega a los productos. ¿Qué es lo que hacían nuestras madres?
Claro.
Ahora, Miriam, te vamos a convocar otro día para que nos hables de la comida judía, por favor.
Me va a encantar.
Sí, claro.
Bueno, cuando quieran, y les puedo dar una mano, y que les sirva todo esto, encantada, me llaman, combinamos, y aquí estoy.
Por supuesto. Y vamos a recordar que tenés tu blog.
Un abrazo a toda la gente. Yo no los conozco a todos, pero un abrazo para todos. Y gracias por convocarme, porque fue un día muy especial. Y sobre todo, en referencia al primer bocado, el pan.
Muchas gracias, Miriam. Vamos a recordar que tu blog es Miriam Becker, y pronto te volvemos a llamar y partimos virtualmente el pan que nos cocinaste para compartirlo entre todos. Gracias.
Bueno. Un beso grande. Chao, chao.
Un beso enorme. Miriam Becker abriendo estas noches argentinas, Eduardo, en este día en el que compartimos nuestro pan en esta mesa que está servida hasta las 5 de la mañana, obviamente.